Hay muchos temas para conversar, por supuesto, a lo largo de este rato de radio que vamos a compartir con ustedes. La convocatoria para los dos, tanto para Mercedes como para Juan, tiene que ver con que el sector de servicios económicos de PwC y la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay comenzaron a trabajar en el primer observatorio hotelero del Uruguay. Y el pasado 5 de diciembre presentaron la encuesta que recoge los datos justamente de los hoteles de gran parte del país, con una muestra de 197 hoteles que reúne a la quinta parte de los establecimientos del Uruguay. Hay datos muy jugosos seguramente para compartir con la audiencia. Pero antes, si Mercedes me lo permite, principalmente antes de ingresar en este asunto, me gustaría aprovechar la presencia de Juan para también hacer algunas evaluaciones de carácter general de lo que viene siendo este arranque de temporada, de lo que ha sido también el trabajo a lo largo de todo el año, ese esfuerzo permanente por desestacionalizar, si es que se dice, ¿no?, el tema del turismo y el turismo interno, no solamente el turismo que viene del exterior. ¿Cómo está evaluando, Juan, este año que se está cerrando en cuanto al movimiento turístico hotelero en nuestro país?
Era una pregunta casi de rigor.
Casi cantada.
Casi sí. Cantada.
Y más llegamos, en diciembre.
Llegamos a fin de año y todos tenemos que hacer nuestro cierre, nuestro balance.
Sí.
Y mira, un año muy interesante. En primera instancia porque hemos trabajado muy bien cambiando ciertos hitos que había creado en cuanto a lo que es capacitación. El sector turismo y la hotelería en particular depende muy mucho de lo que es los recursos humanos. Uh-huh. Es un producto que se vende cara a cara y va mucho de la actitud que tengan quienes reciben al turista para que el turista tenga una buena experiencia cuando nos visita. Por lo tanto, el tema capacitación era un tema vital para el desarrollo y crecimiento del sector. Ahí trabajamos muy bien dentro de un comité sectorial junto a INEFOP, al PICNT y al Ministerio de Turismo, que bueno, hemos realizado capacitaciones con cursos bastante interesantes en casi todo el país. Una fuerza muy grande en Maldonado por razones obvias, pero destinos como Florida, por ejemplo, que no es tan turístico, sin embargo ha tenido más de 10 destinos que han sido totalmente capacitados. Así que un primer hito cumplido, que es poder logrado mejorar la capacitación de toda la gente en todos los sectores, bien transversal, desde gestión empresarial hasta mantenimiento, servicios mucama y demás. Por lo tanto, eso es una gran satisfacción y que, por supuesto, 2017 va a continuar ese camino con mayor crecimiento. Después, un tema de haber trabajado también en lo que es la parte legal. Nos preocupa y mucho nuevas formas de comercializar, nuevas ofertas que se van dando en el país. Y bueno, allí la ley de turismo no ha contemplado algunos aspectos que, aunque es nueva, ya está mereciendo algún ajuste y algún ayornamiento. Y en esa línea también estuvimos trabajando, presentando allí en la Comisión de Turismo de Diputados algunas propuestas y también en la Comisión de Tecnología e Innovación también trabajando en lo que es plataformas digitales. O sea que también por ese lado satisfactorio el año. También muy bueno en cuanto a lo que fue mejora y crecimiento de la oferta hotelera en general. Creo que ha habido allí, y por suerte hoy podemos hablar de una buena capacidad instalada de calidad en todo el país. Antes se hablaba solo lo que era Montevideo, tal vez Punta del Este, algo en Colonia. Hoy cualquier destino del país tiene una oferta realmente interesante.
Se ha generado cierta conciencia de la parte, digamos, del turismo y ni que hablar de toda la cuestión hotelera y gastronómica como una industria a la cual hay que responder con determinados estándares.
Mira, a veces suena un poco pedante, pero el turismo sin duda, hoy por hoy, si no es la primera, debe ser la segunda actividad económica del país, y ahí que lo es, saco de Mercedes, no me voy a meter en ese baile, pero sí, sin duda a nivel individual, si tomamos la ganadería por un lado, la agricultura por otro, creo que estamos ahí siendo de los primeros. Ocupa una porción muy importante de la población económicamente activa, o sea, estamos hablando de más de 100.000 puestos de trabajo directos, tiene un 7,5 del PBI, por lo tanto hoy es un sector de actividad muy importante, es locomotora del país, y es locomotora del país sobre todo en momentos cuando, o en años, cuando la actividad industrial y productiva cae un poco. cuando ahí cae, es el turismo un poco el que nos viene a salvar la petiza, y creo que este año que estamos cerrando va a ser un año bueno en cuanto a cantidad de visitantes y divisas que quedan en el país, y crecimiento de trabajo en todo el país, sobre todo en la zona este, que es la que más crece con el turismo, pero la que más depende también del turismo durante todo el año. Como le vaya en verano, va a ser el año que tengan. Y algo de turismo en general, porque acá a veces pensamos solo en la hotelería, pero acá hay transportes, rentadoras de autos, agencias de viaje, hasta la construcción mismo. Y hay destinos que depende cualquier trabajo que tengas en esos lugares de cómo le va el turismo para poder vivir. Entonces creo que es muy importante que el sector crezca, es muy importante que haya políticas económicas armonizadas con la región para que no solo hablemos del turismo interno, que como todos sabemos es importante, pero también somos un mercado muy chico y por el cual no podemos por sí solos vivir. Y bueno, es importante que la región también se acompañe de una manera tal que nos permita que así sea, de que como siempre decimos, es de ida y vuelta, que vayan y vengan. Tuvimos años donde no hubo un uruguayo que no haya visitado Argentina. Y bueno, y ahora creo que vienen épocas donde los argentinos nos van a visitar, ya están dando muestra de ello, por su alta inflación interna que han tenido, que tiene que acomodar sus números internamente, y eso nos ha permitido pasar a ser un poco más competitivos en la región, sobre todo con ellos. Así que un año que estamos cerrando bastante interesante, donde creo que ha habido como un punto de inflexión en algo que veníamos complicados años atrás, y creo que nos espera una temporada realmente positiva respecto a otros años, sin tirar manteca al techo. Hay que ir con mucha cautela y estamos recién orejeando las cartas porque las costumbres del turista han cambiado a la hora de concretar sus vacaciones.
Hablábamos de una temporada que se presenta como buena, más allá de que hay que esperar, que hay que tener cautela, que no hay que tirar manteca al techo, como decía usted recién, Juan, pero en este balance, ¿por dónde, para sintetizarlo más que nada para la audiencia, por dónde pasan tal vez las dificultades principales que atravesó el sector?
Dificultades, creo que hay dificultades de todo tipo, hay propias del sector y hay otras que son ya a nivel nacional, empresarial.
Y que impactan directamente en el sector también.
Impactan también, como todo el mundo. O sea, acá estamos teniendo un sector, la verdad que me vas metiendo en sacos que miro a Mercedes y me pone nervioso porque es más de ella que mío, pero es un sector que sí, tiene sus ingresos que están muy controlados porque la competencia, no solo el vecino, la competencia nuestra más bien es regional o internacional. Tenemos que cuidar nuestros precios porque si no quedamos fuera de competencia. Hoy cuando un turista elige un destino, mira las tarifas y nos está comparando a Punta del Este con Miami, con Camboriú o con cualquier lado del mundo.
Sí, está muy instalada esa frase de que es más barato veranear fuera del país que hacerlo dentro de nuestro país, ¿no?
Bueno, entonces habrá que tener cuidado del manejo de precios, como bien decías. Entonces, bueno, ahí hay que ser muy cauteloso. Los precios, yo siempre digo, aunque muchos me critican, para la hotelería en particular es una variable casi exógena. O sea, vos es un dato que lo tomás de afuera, más que a veces fijarlos en función de tus propios costos, porque realmente no podés salir de esos márgenes muy estrechos que hay de precios, porque queda fuera competencia. Uno mira a veces la costa atlántica argentina, mira lo que es lo que son las playas de Brasil, lo que es Miami, y bueno, y el turista externo lo mira, y uruguayo también, porque el uruguayo a veces toma la decisión diciendo, me voy a Brasil, me voy a veces a alguna lado más lejos o al Caribe, porque tiene precios más económicos que nosotros.
Esa capacidad de poder consultar a través de internet, tanto para de Uruguay hacia afuera como también desde los extranjeros a nuestro país, por un lado favorece, pero por otro lado es un desafío.
No, nuestro desafío es ponernos en competencia regional y mundial, con lo cual tenemos que ser competitivos en precios. Pero por otro lado, no olvidar que los costos internos que tenemos no son los mismos que los que tienen esos destinos. Y bueno, y nos vienen apretando en esa ecuación de rentabilidad que todos buscamos para trabajar, donde los costos siguen subiendo. Seguimos pagando ineficiencias del Estado todos, acá no hablo solo del turismo ni de la hotelería, y eso también nos pega a nosotros, por lo tanto estamos teniendo márgenes cada vez más chicos, un tipo de cambio que si bien ha crecido un poco no es lo que deseable para el sector exportador como es el turismo, y tratar de mantener los niveles de ocupación de mano de obra porque es importante también dinamizar la economía y el país, por lo tanto es un gran desafío hoy para poder mantener un sector empresarial, pero contento que estamos en un sector creciente, en un sector que empujamos para que siga creciendo y que, bueno, la gente que está metida adentro tiene un amor por el turismo que lo lleva más allá de los números.
Un sector igualmente que, entre otros problemas, más allá de lo que usted ya comentaba, también tiene, como otros sectores de la economía de nuestro país, si se quiere, abro comillas, la amenaza del concepto de la economía colaborativa, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la aplicación Airbnb, que desde el sector hotelero muchas veces se ha hablado de que perjudica directamente a esa parte de la industria de nuestro país. De hecho, la ministra de Turismo, Lilian Ketchichem, se refirió a esta aplicación como una forma de competencia desleal hacia las empresas que están autorizadas a trabajar en nuestro país, aunque reconoce que es muy difícil hacer algo al respecto y tomar cartas concretas en el asunto. ¿Cómo está observando en particular la asociación este avance por un lado y este problema por otro?
Tocaste un tema algo, tal vez el tema del año 2016 para la hotelería. Economía colaborativa, entre comillas, y definiendo qué es economía colaborativa. Con lo único que está colaborando es con las grandes inversiones multinacionales que están fuera del país. Colaborativas cuando alguien ofrece algo, en este caso puede ofrecer su casa, y ocurre, de hecho, y bueno, de repente no le cobra y después hace un canje y de repente viaja después a otro destino y consigue también un lugar que no le cobran, y bueno, se van haciendo esos canjes, esos trueques, que pueden llevarse a considerar que están colaborando uno con otro. Pero cuando alguien está haciendo una actividad económica y lucra con eso, ya de colaborativo tiene poco. Y estas empresas que tú nombraste de plataformas digitales son una empresa realmente que tú nombraste Airbnb, es el hotel más grande del mundo sin tener una cama. En Uruguay ya está teniendo casi 7.000 plazas en su oferta, no regulada por nadie, y a veces cuando Mercedes nos pasa las cifras estadísticas hay que saberlas leer, porque estamos teniendo, si bien la hotelería ha crecido, sin embargo, la ocupación promedio de la hotelería, y sobre todo en verano, baja. Lugares como Punta del Este, un destino típico nuestro, que estemos hablando el año pasado, una ocupación en enero del 72%, o que estemos hablando que ahora en los primeros 15 días de enero puede llegar, esté reservado un 70%, son números malos. Normalmente, a esta altura del año ya estaba todo tomado, fin de año no había dónde conseguir un coche de alquiler, dónde conseguir una cama, y hoy estamos con capacidad disponible. ¿Por qué? Y sencillamente porque hay alguien que está captando ese público, público que ha venido creciendo en los últimos años, sin embargo, o sea que tenés más turistas y menos ocupación hotelera. ¿A dónde va? En la playa no duerme. Duerme en esos lugares que le llamamos economía colaborativa, que son alquileres que se hacen por las plataformas informáticas, que vinieron para quedarse y nadie quiere tapar eso con las manos. O sea, acá esto es una realidad que tenemos que asumir. Y la manera de asumirlo es regulándola y sometiéndola a derecho, poniéndola en igualdad de condiciones de competencia con el sector instalado.
¿Y ustedes, desde la experiencia de ustedes, han hecho ya sus aportes o están trabajando en eso para colaborar en una eventual regulación que la propia ministra, como yo decía recién, ha reconocido que es hasta difícil de poder concretar?
La ministra nos ha apoyado siempre en esa línea, tanto que en el mes de abril hemos tenido un encuentro ya el 5 y 6 de abril en el Radisson a nivel iberoamericano, donde han venido todos los colegas de Iberoamérica a plantear el tema, a mostrarnos experiencias de otros lados y cómo poderlo solucionar. Se ha planteado a nivel de la Organización Mundial del Turismo este tema y lo hemos también defendido a nivel entre todos los colegas regionales. Hemos planteado una propuesta al Ministerio de Turismo que se plasmó con un borrador de proyecto de ley de plataformas digitales, el cual tomó un perfil hacia el lado de Uber, famoso de lo que es transporte, pero estaba allí incluido las plataformas de alojamiento. Ahora, recientemente, acabamos de plantear en la Comisión de Turismo de Diputados un proyecto de ley sobre vivienda turística a efectos de regular y reglamentar ese tipo, que si bien es difícil, no es imposible, en todo lado del mundo pasa y se está regulando. Alemania, Francia, España lo han hecho, el mismo Estados Unidos ha regulado en algunas zonas del país, por lo tanto Argentina ni que hablar, por lo tanto no es un tema imposible, es un tema de ver cómo ordenar las cosas para poderlas controlar. Acá nadie está diciendo que no vengan y que esto no exista, sino que esté, que aquel que hace de su vivienda una unidad de negocio, no aquel que alquila su casa por unos días para pagar los gastos del año. A eso no, por favor, no entender mal, y no estamos mirando. Estamos mirando que aquí tiene una unidad de negocios, cabaña que alquila con una piscina, edificios enteros que se alquilan con servicios de mucama, check-in, check-out, amenities, spa, etcétera. Creo que son hoteles encubiertos, y ahí es donde apuntamos las baterías para que simplemente se controlen, se registren en el Ministerio como operador turístico, tengan los contralores municipales que correspondan, la seguridad que corresponda. Estamos en un mundo muy conflictivo. El terrorismo no va a la hotelería. El terrorismo está escondido en ese tipo de alojamientos. La hotelería tiene controles de Interpol diarios que se cumplen estrictamente. Por lo tanto, hay un montón de elementos que luchamos durante todo el año a nivel país, como es el terrorismo, el narcotráfico, la explotación sexual infantil, que tanto hablamos últimamente y que tanto defendemos.
Así que hay una amenaza para el país,
hay
hasta
una amenaza
en esas cuestiones.
En varios aspectos, más allá de la informalidad que tienen. Y creo que se puede. Hemos hablado con la DGI también, y la DGI está contesta, y este año, sin duda, va a empezar a verificar y a controlar más profundamente a aquellos que no están registrados, porque la planteo nuestro fue que fácil pescar en una pecera, pero hay que salir a ver la realidad que tenemos y poder someternos a derecho para que estén en igualdad de condiciones y competir todos iguales. Acá nadie está queriendo eliminar a nadie, pero sí no tener más competencia de leal, como bien la propia ministra siempre lo menciona, ¿no?
El tiempo vuela, pero quiero hacer una pregunta a Mercedes, que de repente no la quiero poner en un brete, pero por lo menos jugar un poco de memoria. Pero en base a esto que hablábamos de la, abro comillas de nuevo, economía colaborativa, cierro comillas, ¿ustedes tienen calculado en PwC aproximadamente cuál es el impacto económico, por ejemplo, para el sector hotelero, de este tipo de herramientas?
A partir de un poco de la encuesta, y eso es uno de los proyectos quizás que tenemos que encarar con la Asociación de Hoteles este año, ¿no? Uh-huh. En realidad, hace varios años que trabajamos con ellos y habíamos detectado, Martín, la carencia justamente de ciertas estadísticas que hay, la tienen otros países que uh-huh. son referentes en materia turística, como son Argentina y España, y bueno, la idea fue justamente empezar a medirlo con una encuesta de ese estilo. Buscamos metodologías en esos países. Y bueno, en una actividad que tiene costos casi fijos, como es la hotelera, porque, por ejemplo, un personal mínimo siempre tiene que tener un hotel, la rentabilidad de negocio se juega en dos variables claves, como son la tasa de ocupación y lo que es la tarifa real que ingresa por habitación al hotel, porque muchas veces para mejorar el porcentaje de ocupación, lo que hacen los hoteles son descuentos, promociones. Sí. Y también muchos trabajan con empresas y tienen tarifas especiales. O sea, esas dos variables son las que monitoreamos principalmente cada mes, ¿sí? Tasa de ocupación y tarifa real que ingresa al hotel. Como tú decías, a unos casi 200 hoteles del país, estamos cubriendo 11.000 habitaciones. Es una muy buena muestra. Nosotros trabajamos durante meses con la directiva de ARU para diseñarlo. O sea, que estamos muy cómodos en lo que estamos monitoreando hoy y muy conformes con los resultados, ¿no? Esa buena muestra hoy nos permite separar las regiones del país, porque no es lo mismo la hotelería que va para las termas, la que va para el este, la que viene para Maldonado. O sea que lo abrimos en distintas regiones y lo abrimos también por categorías, y es lo que estamos presentando. O sea que, bueno, ese es el primer proyecto. Estamos muy conformes con los resultados. Realmente nosotros, cuando nos contactamos con cada uno de los hoteles para chequear la cantidad de habitaciones, es un trabajo muy, muy serio y riguroso detrás. Nos informaban, dicen, bueno, qué bueno que vienen a hacer esto. En realidad hoy nos estamos informando, teníamos grupos de WhatsApp para tener la capacidad, y bueno, es una cosa que no si queremos estar serios en la parte turística, no.
Hay que formalizarlo.
Hay que formalizarlo, así que bien. Los hoteles, hemos tenido muy buena respuesta de los hoteles. Nos han ayudado también en estos primeros meses, que como todo proyecto nuevo tiene sus dificultades al arranque, en mejorar la presentación de la información. Estamos haciendo ajustes, pero bueno, como digo, muy muy contentos. Y bueno, es un proyecto ahora quizás para el 2017 empezar a medir a eso, ¿no? Ese nuevo fenómeno que tiene Uruguay que está golpeando el sector, porque como decíamos, ¿no? Las cifras del Ministerio de Turismo marcan, y eso es real, un aumento en la cantidad de los visitantes que tiene Uruguay, pero también ha aumentado mucho lo que es la oferta hotelera, y la variable que nos faltaba es, bueno, cuánto realmente se está ocupando en Uruguay, y eso es lo que estamos apuntando con,
claro,
este proyecto.
Ahora la pregunta para Juan, porque Mercedes hacía una introducción general de lo que fue esta encuesta, este trabajo conjunto entre el sector de servicios económicos de PwC y también de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. ¿Qué puede decir la asociación de estos resultados, de lo que fue ese informe presentado el 5 de diciembre?
acá hay muchos temas. Como bien decía Mercedes, hace años que veníamos monitoreando estos temas, con la única finalidad de que creo que para tomar decisiones correctas y para poder gestionar es fundamental tener información. Nosotros a nivel privado no contábamos con un observatorio, con un medio de disponer de información propia de la realidad del sector, y siempre entendimos que teníamos que tenerlo. Más allá de las cifras oficiales que puedan haber, creo que en cada rama de actividad tenemos que tener información propia que podamos monitorear. Y bueno, allí, como bien decía Mercedes, hay dos variables que son las centrales del negocio, como es la ocupación y el precio. Eso nos marca la rentabilidad por habitación, nos marca en los niveles de ocupación, o sea, cómo viene el sector creciendo o no, y inclusive alguna variable más que tal vez agreguemos, que es la mano de obra que estamos ocupando para ir teniendo también una evolución de la misma. Creo que son datos mínimos, pero relevantes para poder saber de dónde estamos y hacia dónde vamos. Nadie puede gestionar sin información, y lo que tenemos es una gran expectativa de seguir creciendo en esta línea, seguir teniendo más información. Y ahora, como Cámara de Turismo, te informo que también tenemos el gran interés o objetivo por delante de que esta iniciativa que tomó la hotelería también sea tomada por otros actores de la actividad turística, porque creemos que la manera más precisa de tener una idea de la realidad.
Ahora, usted decía recién, nadie puede gestionar sin tener datos. Ni que hablar sin tener datos propios que pueda contrastar, por ejemplo, con los datos que da el gobierno, que da el Estado. ¿La diferencia es muy grande entre los datos que ustedes tienen, la información que ustedes manejan propia y la que se da, por ejemplo, desde el Ministerio de Turismo?
Puede haber diferencia.
¿Por ejemplo?
Y la diferencia está justamente en lo que hablábamos hace un rato. El Ministerio toma a nivel global todos los pasajeros que entran y salen del país, y nosotros tomamos lo que entran y salen de los hoteles. Entonces, ahí mismo quedó en evidencia que hay mucha gente que está entrando y que no está durmiendo en los hoteles. Y ahí quedó en descubierto lo que ahí hablábamos de la economía colaborativa, claro. Por ejemplo. Queda en descubierto que los indicadores hay que tomarlos todos de forma conjunta y analizarlos cómo se van entrelazando y no individualmente. O sea, de nada sirve medir de repente la ocupación por sí sola si la ocupación viene de la mano de lo que decía Mercedes hoy, de promociones, baja de precios para poder captar gente, lo que implica que puedas tener mucha gente, pero la rentabilidad del negocio no es tal. Entonces, creo que es bueno tener información lo más amplia posible, poderla cruzar y analizarla como corresponde con todas las variables arriba de la mesa, para que objetivamente y transparentemente todos podamos tener la realidad para tomar medidas a futuro, ¿no?
¿Qué pasa con los fenómenos naturales? Porque ahí hay otro tema que también es bastante delicado y en el cual ahí sí uno parece que no tiene mucha capacidad de hacer demasiado, ¿no? Estamos hablando de todas estas turbonadas, tormentas, granizadas. En el caso de Piriápolis, sin ir más lejos, cuando sube el mar en la playa genera muchas complicaciones y ha generado muchas complicaciones. ¿Cómo afectan la temporada y el trabajo de todo el año que ustedes hacen, principalmente pensando en la temporada alta, este tipo de fenómenos?
Afectan y mucho.
¿Y cómo están observando además ustedes como sector las señales que se vienen dando desde el gobierno, desde el SINAI, etcétera, etcétera?
Afectan y mucho. Mirá, hace un año y algo el gobierno instaló en el diálogo social todo lo que es el impacto del cambio climático. Ya el año pasado, el 2015, fue el año que la Organización Mundial del Turismo la consideró como tal, puso el tema en la mesa, y el turismo en particular, y nosotros como asociación estamos participando activamente de ese ámbito, porque es fundamental. Todos los cambios que se están generando en el clima, producto de nuestros comportamientos humanos, nos están llevando a estos desajustes que estamos viviendo y que a veces no podemos creer que en Uruguay estemos teniendo estas situaciones climáticas. Ni que hablar que nos pega y mucho. La hotelería en particular ha cuidado ya hace años todo lo que es eficiencia energética, el impacto ambiental, el control de detergentes biodegradables. O sea, se ha preocupado en no afectar en lo menos que pueda, al menos todo este tipo de alteraciones. Pero evidente que cuando la madre naturaleza actúa, no hay con qué pararla. Piriápolis sufrió hace poco, San Carlos hace poco, estos días, hablábamos con Mercedes en su pago de Melo, también han tenido un toque anteayer. O sea que la verdad que afecta y mucho, y a veces los tiempos de recuperación no son los que uno quiere, más allá de los altos costos que quien tiene recuperar las zonas para poderlas ofrecer en condiciones para el turismo. Sin embargo, hay una respuesta siempre inmediata, tanto el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, las mismas intendencias y alcaldías han reaccionado rápidamente, sobre todo en el caso de lo que fue en la costa allí hace un mes y algo, y han reaccionado rápidamente para que ya hoy esté toda la oferta en condiciones y los servicios al 100% para recibir al turismo. Así que sí, afecta mucho, hay que cuidarlo y mucho. El cómo, y a veces hay estados que son los que más generan este tipo de desajustes y son los que menos hacen por frenarlo.
¿Ustedes están conformes, por ejemplo, con el trabajo que hace el Instituto Uruguayo de Meteorología? Digo porque ahora estamos en pleno debate con el tema de las advertencias y por allí en Maldonado surgieron críticas bastante fuertes a los pronósticos de meteorología. Se habló cuando ocurrió lo de Piriápolis que hubo un desfasaje bastante importante entre la hora en que se podía esperar inicialmente el fenómeno y lo que ocurrió después, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es un poco el país, no sé si, no me quiero meter porque no conozco el tema, evidente debe haber o pocas inversiones o no tenemos los fondos suficientes para poder tener equipos que permitan prever con antelación, porque en otros países que tienen estos problemas climáticos, estos desajustes se prevén con mucho tiempo, desde terremotos, maremotos, tsunamis, temporales, tornados, ya se prevén con tiempo suficiente para poder tomar alguna medida. Acá pareciera que todavía no estamos en condiciones de tenerlo, y creo que debo asignarlo a algún tema de económico, de poder cubrir con equipamiento necesario y no la capacidad técnica, que creo que acá en Uruguay hemos dado muestras que nos sobra. O sea que ojalá que rápidamente se pueda equipar con alta tecnología para poder prever con el tiempo y llamar a alerta cuando haya una alerta real. Porque también es muy común que a esta altura del año, por ejemplo, ya han salido públicamente a decir que vamos a tener un febrero muy lluvioso, que vamos a tener un enero también con altas probabilidades de temporales y tornados. Creo que tirar así al viento esos comentarios no hacen bien a nadie, ni a la población, porque al final llega un momento que ya no obedece cuando realmente las cosas pasan. Y también está el turismo en particular, que está generando una situación negativa para la toma de decisiones a futuro. Por lo tanto, creo que hay que ser más cauto también, como en todas las cosas que uno habla, debe medir lo que dice y no ser rehén después de las palabras que tira sin fundamento.
Me estoy quedando sin tiempo y me quedan un par de preguntas nada más, pero a nivel de lo que hablábamos hoy, de sacar la actividad turística de una temporada en particular, más allá de que obviamente la temporada alta es el verano, ¿cuál es la otra etapa del año en la que ustedes están poniendo el mayor acento? Porque uno escucha muchas veces que en invierno parece haber mucho movimiento, principalmente el famoso turismo interno o también el denominado turismo social, que tiene algunas características en particular. Ahí hay una tarea, me parece que por lo menos es interesante, como digo yo, un tuit radial, pero por lo menos comentar algo de lo que es esa parte de la actividad, ¿no?
Sí, viene muy fuerte, por suerte ya se ha instalado. Hay que seguir trabajando y dándole más participación, creo, a todo el sector hotelero y al comercio en general, porque a veces el turismo social está muy concentrado en pocos operadores. Creo que hay que darle más difusión y más amplitud a todos. Se está moviendo bastante bien durante el año. Igual hay zonas que, uno a veces piensa en turismo y piensa solo en el este. El turismo es en todo el país, por suerte, hoy. Y hay que pensar que hay zonas que trabajan todo el año, como es Las Termas, como es Colonia. Hay destinos ya consolidados. Se está trabajando en el turismo patrimonial, en lo que puede ser allí la zona de Fray Bentos y Soriano, ahora con el Anglo. Se ha creado recientemente algo muy interesante que se viene proponiendo hace años. Y ahora a raíz del nuevo gobierno argentino, con el ministro Gustavo Santos y con Chichana acá en Uruguay, han logrado coordinar y articular la promoción conjunta de los destinos. O sea, se ha creado la ruta jesuítica que une Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como una propuesta de una ruta turística internacional y que con la idea de promocionarla en el exterior en forma conjunta para abaratar costos internos. O sea que hay un paso a seguir trabajando fuerte, tanto el interno como a nivel nacional, para romper esa famosa estacionalidad, como también con otras propuestas como el turismo náutico, el turismo reuniones, viene creciendo y mucho, y creo que Uruguay tiene mucho para crecer ahí, trabajar con lo que es el Centro de Convenciones de Punta del Este, con el Buró de Montevideo, poder lograr captar turismo de negocios todo el año, que nos permita romper justamente lo que tú hablabas, esa marcada tendencia a estabilizar el turismo.
Voy a cerrar este diálogo con Mercedes Comas, de vuelta aquí de PwC, para preguntarte, Mercedes, bueno, planes de aquí en adelante. Me imagino que van a seguir trabajando con la gente del ARU, como tú comentabas. También Juan adelantaba la posibilidad de ampliar un poco más este trabajo y este análisis con la Cámara Uruguaya del Turismo.
Vamos dos encuestas que sacamos, ¿sí? Empezamos, la información fue la primera sobre los datos de octubre, la segunda sobre noviembre, y ahora los primeros días de enero vamos a sacar la de, bueno, la más fuerte sobre diciembre, y también adelantando un poco también lo que son las predicciones que puede ser para febrero, para el próximo mes. Digo, nosotros hemos visto algunos análisis que no son correctos. Por ejemplo, adelantan que hay 100% de ocupación en Punta del Este a través de las páginas, por ejemplo, de Booking, y en realidad lo que pasa por esas páginas es una parte menor que los hoteles dejan ahí. O sea que en realidad nuestro reglamento, como comentaba Juan recién, en los 4 y 5 estrellas, que es la mayor ocupación que hay en el país, está hablando un 70% de reservas para enero, fue lo que monitoreamos los primeros días de diciembre. O sea que esto lo vamos a hacer todos los meses. Es una encuesta que también vamos agregando alguna preguntita en función de la coyuntura del sector, pero es un termómetro que vamos teniendo en tiempo muy real de lo que va a pasar. Lo que decía Juan, acá apostamos a mejorar la información para el sector y a tener un termómetro casi real de lo que le va pasando, y bueno, lo vamos a ir incorporando también en los análisis que hacemos en las mañanas del espectador. Vamos a acercarle cuando saquemos la próxima encuesta un poco el análisis para ver cómo va yendo.